Punto y Coma es un proyecto que nace de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida.
De la necesidad de compartirles a ustedes lo que hemos aprendido, para así decirte que tu historia no se ha terminado.
Que no pusiste un punto final, que está bien poner pausas y que la vida sigue.
Yo soy Sofi.
Y yo soy Galia.
Y con nosotros se sentarán algunos invitados, amigos, expertos y personas comunes como tú y como nosotras.
Somos mujeres que sentimos diferente y buscamos el sentido de cada instante que la vida nos regala.
Somos personas que simplemente queremos seguir escribiendo nuestra historia.
Después
del punto y coma.
Bienvenidos a un capítulo más de Punto y Coma. Oigan, hoy estamos grabando a distancia porque nuestra invitada de hoy no vive aquí. Ahorita ya la conocerán, ya Sofi se las va a presentar. Platicamos un poquito antes de empezar y la verdad me encanta. Es el tipo de invitados que creo que va totalmente con lo que Punto y Coma es y con lo que Punto y Coma quiere decir. Entonces, qué chido que estés aquí. Quiero ponerlos en contexto un poquito de este tema que se me hace muy, muy padre hablarlo porque creemos que es un tema que no se habla mucho y que es un tema que es muchísimo más común de lo que se ve o de lo que se ve en toda la información que tenemos, en las redes, incluso en los podcasts. No sé, siento que no se habla y que es súper importante porque muchísima gente lo vive. Las tres aquí, de una u otra forma, unas no tan directas, lo hemos pasado. Sobre esta cuestión de ser madrastra o padrastro, que de hecho la palabra se nos hace muy fuerte, decíamos ahorita, porque se ha como hecho esta conexión de que la madrastra es la mamá de Cenicienta mala, en los cuentos de Disney, en las novelas, siempre es como la mamá es mala, ¿sabes? La mamá que trata súper mal a la hija y bla, bla, bla. Entonces, es todo un tema, la verdad. Yo no tengo como tal un padrastro o madrastra y creo que nunca lo voy a tener porque ahorita me van a decir ustedes, niñas, si están de acuerdo conmigo, pero yo siento que, por ejemplo, a mis 25 años, güey, yo ya no voy a tener un padrastro, ¿sabes? O sea, va a ser el novio de mi mamá, o quizá pueda ser el esposo de mi mamá, pero yo considerar padrastro a alguien, la verdad siento que no, porque creo que sobre todo se podrían considerar madrastra o padrastro cuando estás un poco más chico. Esa es mi percepción, por eso yo creo que yo no tendría ya nunca uno, porque ya mis hermanos y yo todos somos grandes, entonces pues, es eso. Entonces, Sofi, me gustaría que presentaras a pues, la invitada que tenemos para entrar ahora sí de lleno al capítulo.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues sí, como siempre, súper emocionada de grabar un podcast. Este capítulo se los voy a compartir. Es uno de los capítulos, creo que más personales que voy a grabar. Es uno de los capítulos que viene con muchísimo sentimiento, con muchísimo amor, de verdad, porque es algo que a mí me pasa y que yo he vivido directamente desde muy chiquita. Ustedes ya conocen mi historia, ya conocen la de Gali, ya saben qué onda con nosotros. Y si no, vayan a los primeros capítulos porque ahí es donde decimos absolutamente todo lo que nos ha pasado. Hoy les voy a compartir algo que muy poca gente sabe de mí, porque no lo comparto, porque aprendí a guardarme mucho como a mi familia para mí. Entonces, pues hoy me van a conocer un poquito más. Hoy les voy a presentar a una invitada muy especial para mí, que no la conozco en persona. He tenido una cercanía con ella sin que ella sepa por medio de las redes sociales, por medio de mi chamba, por medio de la empresa en donde yo trabajo. Y desde que yo la conocí por la empresa, dije, no inventes, esta chava está cañona. O sea, me gusta mucho su vibra, me identifico mucho con ella. Ella comparte mucho contenido positivo en sus redes sociales. Una de sus misiones es dejar una semilla positiva en su entorno para empezar a cambiar paradigmas negativos. Entonces, creo que se van a identificar muchas y muchos con su historia y creo que nos va a servir para aprender de ella porque uno no sabe en qué momento de la vida vas a vivir a lo mejor algo de lo que está viviendo ella. Así que, pues, bienvenida. Ella es Vale y, pues, se va a presentar más un poquito más de lo que yo ya dije de ella. Bienvenida, Vale. Muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, Sofi. Muchísimas gracias, Gali, de verdad, invitarme a esto. Me siento súper especial. Estoy súper agradecida con ustedes. Y qué padre que tengan como esa iniciativa de abrirse a que en algo especial que llevan ustedes construyendo durante todo este tiempo se compartan y se toquen este tipo de temas que a veces como que la sociedad los tiene como caballito de calandria y no los voltea a ver. Y nadie lo habla, o si lo hablan es como, híjole, pues sí, pero qué feo, o no sé. Entonces, gracias por abrir este espacio tan especial para algo que yo creo que puede ser de muchísima ayuda para crecer como sociedad y para hacer que las personas que el día de mañana van a liderar este mundo estén más felices y se sientan más queridos, que son los niños.
Oye, vale, y
gracias.
Quiero empezar a decir algo antes de que ya continúes con tu historia y nos platiques de ti. Creo que en esta cuestión de madrastros, padrastros, de esta como nueva familia, incluso hermanastros, porque en muchos casos vienen más personas, que creo que ya podría ser incluso otro tema, pero que al final influye. Pues creo que hay muchos casos malos, por decir de alguna forma, malas experiencias con estas personas, pero también creo que hay muchos casos buenos. Y me encanta que tengo dos perspectivas tuyas diferentes, y también tengo una diferente de Sophie. Entonces, igual que nos platiques un poquito, ¿cómo ha sido esto para ti? Para que la gente que te está escuchando sepa quién es Vale y por qué estás tú hablando de este tema hoy.
Ok. Bueno, pues yo soy Valeria Pineda. Tengo 27 años. Mis papás se divorciaron cuando tenía 11. Yo tengo una hermana más chica que tiene ahorita 21, va a cumplir 22 próximamente. Y mi primer como contacto en todo esto del padrastro, la madrastra y tal, se da cuando mis papás se divorcian y los dos empiezan a hacer su vida. Conforme ha ido pasando el tiempo, tengo la convicción en que el error de los papás es pensar que a los hijos no se les explican las cosas porque no tienen la madurez o la capacidad en el momento en el que ellos deciden separar sus vidas, entender qué es lo que está pasando. Y eso es un error. A los niños se les tiene que explicar todo. Hay que explicar todo. No importa que uno no tenga la capacidad o todo el vocabulario para entenderlo, pero se siente uno tomado en cuenta y eso te cambia el panorama. Entonces, tuve una experiencia muy positiva, como la primera vez que con un padrastro, por así decirlo, me duró muy poquito y en ese aspecto tienes razón. Yo creo que uno considera padrastro o madrastra a esa figura que alcanza a ocupar un papel, cierta autoridad en nuestras vidas, porque es cuando todavía estamos queriendo saber qué sí, qué no, o cómo vamos a hacer las cosas, o bajo qué parámetros podemos crecer como sanamente, o sintiéndonos queridos, o sintiéndonos respaldados. Entonces, pues yo creo que tienes razón, hay como un marco ahí de edad. Pero después de esa primer como interacción que tuve, que fue súper positiva y aparte súper diferente, porque yo tenía padrastro y aparte tenía una relación buena con la exesposa de mi padrastro y me recogía de la escuela y platicaba conmigo, invitaba a las fiestas de mis hermanastros. Entonces, para mí eso como de entrada nunca fue una experiencia negativa. Entonces, yo por esa parte me sentí muy afortunada. Después tuve madrastra también y esa relación estuvo un poco más lastimada, como que creo que hubo falta de comunicación, falta de tiempo, cosas se apresuraron demasiado y no se alcanzó a crear este ambiente como de confianza y de cariño que un niño necesita para sentirse. Creo que eso lastimó las cosas desde una etapa como muy inicial que impidieron que de a largo plazo y al día de hoy me sienta como en un lugar siento saludable, por así decirlo. El día de, o sea, ya hoy en el presente, mi papá sigue siendo pareja de esa persona. Mi mamá no estuvo con mi padrastro mucho tiempo, ahora está de nuevo con él, pero con una etapa totalmente distinta de mi vida. Y en este momento pues ya no lo considero eso, es el novio de mi mamá, pero le tengo mucho cariño y le agradezco lo que hizo por mí en el momento que sí lo fue.
Sí, a mí Vale se me hace, o sea, ya estábamos platicando antes y yo me identifico de verdad, Vale, muchísimo contigo, porque yo también tengo como esa perspectiva, ¿no? Yo tuve un padrastro, bueno, sí, tengo un padrastro, también tuve bueno, en mi caso yo tuve a dos como madrastras, se podría decir. Oh, odio las palabras, no me gustan, o sea, es como muy fuerte, como dice Gali, ¿no? Y también algo que Vale nos platicaba, que yo nunca lo había hecho, la verdad, pero ella lo googleó, y San Google literal tiene como dos definiciones. La primera, la de, pues, que tus, o sea, los hijos no son biológicos, y la segunda, de mala o malvada, ¿no? Entonces, o sea, se me hace como muy chistoso cómo la sociedad nos ha implantado demasiadas ideas, y hasta, como dice Vali, en Google está esa definición. Entonces, yo les voy a platicar un poquito de mí, para ya no meterme a Sofi, pero para que entiendan el contexto, porque me interesa muchísimo lo que Vale tiene para compartir, ¿no? Se me hace algo súper bueno. En mi caso, yo tuve una madrastra que me trató horrible, que nos daba a mis hermanos y a mí de comer horrible, no lo daba en trastes sucios, de verdad, como una novela o una película, no nos quería absolutamente nada, y a mí eso me rompió mucho, ¿no? Porque cuando mi papá llegaba, era una cosa, y cuando mi papá se iba, que era la mayoría del tiempo porque él trabajaba, pues era la historia malvada que vemos en las películas, ¿no? Entonces yo al principio fue como, oye, pues no me trates así, pero yo estaba muy pequeña y no tenía como esas agallas, a lo mejor lo que me importaba era que mis hermanos estuvieran tranquilos y estuvieran bien. Entonces esa fue como mi primera experiencia. Después tuve una segunda experiencia con una madrastra, en donde, la verdad, como dice Gali, que me dejaste pensando, amiga, creo que yo no las considero mis madrastras, o no las consideré, porque también le agrego algo que dice Vale, no eran una autoridad para mí, eran las novias o las parejas de mi papá, pero bueno, en este caso, pues sí eran mis madrastras, ¿no? Entonces, mi papá ya tiene una familia distinta, mi papá biológico tiene una familia distinta, y no convivo yo con ellos por decisión de mi papá, o sea, él ha querido mantener así su vida y se respeta, creo que es lo mejor para mí también, o sea, no quiero volver a lidiar con esas cosas respecto a una persona que no estuvo tan cerca de mí, pero también tengo la oportunidad de tener un padrastro que el día de hoy es mi papá, que yo siempre digo mi papá, que se llama Alex. Esa persona llegó a mi vida apenas hace 5 años, y yo tenía, ahorita voy a cumplir 22, tenía aproximadamente 17 años, más o menos 17 años, casi cumpliéndolos, y siento que llegó en una parte de mi vida que todavía yo podía agarrarle cariño a esa figura paterna. Y la verdad, se los voy a confesar, sí me hacía falta. A veces una persona dice, ay, mi mamá fue mamá y papá y fue lo mejor que me pudo pasar. Les quiero confesar que yo descubrí que sí me hacía falta una figura paterna cuando Alex llega a mi vida. Y yo me di cuenta porque mi mamá a lo mejor era como que era súper liberal y no está mal, pero me dejó como vivir muy rápido, ¿sí me entienden? Como que yo viví cosas muy fuertes en mi vida muy rápido, porque mi mami como que nunca estaba por trabajar, porque era mamá soltera. Entonces cuando llega Alex, los roles se estabilizan. Y estaba si alguien no podía cuidarme, el otro sí podía. Y el otro sí me podía decir, oye, Sofi, llega temprano. Oye, Sofi, no salgas con esta persona, está rara. Oye, Sofi, vamos al gym. No sé, como ese tipo de cosas, ¿saben? Que antes yo no tenía. Entonces, cuando llega Alex a mi vida, me empiezo a dar cuenta que era un hombre súper diferente y que él hablaba las cosas. Y aquí en esta parte quiero mencionar algo que también Vale lo hizo con su familia de hoy, que fue todo de frente y claro. Cuando Alex llegó a nuestra vida, llegó de frente y claro y nos dijo, yo quiero andar con su mamá, quiero hacer bien las cosas, los quiero a ustedes también y los voy a incluir en mi vida. Ahí fue cuando todo cambió, ¿sabes? Cuando la verdad es que todo mejoró. Entonces, yo te quiero preguntar, Vale, ¿cómo fue para ti tener que enfrentar esta parte de mi pareja tiene hijos, y yo sé que no nada más es un hijo, que tiene hijos, y tengo que presentarme, ¿no? O sea, tengo que decir, hola, soy Vale, y ahora voy a estar en su vida, y quiero como crear un vínculo. O sea, yo le he querido preguntar esto a mi papá muchísimo, porque él también lo hizo, o sea, creo que se necesita muchísima valentía, ¿sabes? Entonces, no sé, platícanos cómo fue ese momento para ti.
Bueno, para empezar, en todo mi sistema familiar, de que hermanos, primos, los niños cercanos con los que yo he convivido, yo siempre he sido como que la más grande. Aún en la escuela siempre me tocó ser como de las niñas más grandes del salón. Entonces, de una forma u otra, me ha permitido darme cuenta de que yo tengo algo con los niños. Porque no sé qué hago, porque tampoco soy esa persona que va y hola, oye, ay, no sé qué, ay, como para querérmelos ganar. Como que no es ese mi perfil, pero como que les da atención. O sea, los niños algo tienen que me ven y ellos quieren convivir conmigo y me hacen plática y yo los trato como un ser humano, no tanto como un niño desde la mentalidad, ay, chiquito, y háblale así como que pues de lo que le gusta y no, yo hablo a los niños también a veces como estos seres humanos que también tienen cosas que les gustan, como que también te quieren platicar algo, como que ellos también quieren saber. Y los dejo que digan y los escucho, y entonces ellos como que es de que, wow, Valeria es mi amiga, o sea, no es como una relación de autoridad, mamá, papá o algo así, porque la verdad es que eso, pues, como lo dije ahorita, es trabajo del papá y de la mamá. Entonces, cuando yo conocí a Daniel, que es mi esposo, era como conversación que tuve con él, así de ya intercambiar un poquito más de palabras, fue lo siguiente. Oye, pues tengo 5 hijos, me acabo de divorciar hace poco, pero me encantaría invitarte a algún lugar. Si te invito a algún lugar, ¿aceptarías? ¿Qué? O sea, oigan, esta pausa de silencio que acaban de tener... Así fue mi reacción. Yo sentí que me habían echado un balde de agua fría y me quedé. Escena, máximo tendría 5 más. ¿Con quién? O sea, yo estaba así de que tiene 5 y 5 más tendría, dice. Total que eso para mí fue como un wow. Y de lo que estaba platicando con Sofía y Gali antes de empezar es que yo amo que las personas sean directas conmigo y me digan las cosas, a veces hasta cosas que socialmente es como que, oye, ¿y no te sentiste porque te hablaron así de directo? Cero. O sea, a mí lo único que me molesta como de dañar mi relación con alguien más es la mentira. Entonces, que me dijera eso, desde el principio me dejó así como, ¿qué es esto? ¡Wow! Pero al mismo tiempo soy una persona como muy, muy cautelosa, no confío fácilmente en las personas. Entonces, él dijo, y no sé si han tenido la oportunidad, como que hay una niña en TikTok que graba de que estas conversaciones mentales que tenemos, así de que nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestra parte que ya fue a terapia, nuestro ego, así. Y yo en mi cabeza, mi corazón ya iba corriendo, pero a echarse un clavado así en el corazón de él y decirle de que te amo, así, así. Y mi cerebro estaba de que, estás loca, cuenta hasta 80,000 y respira y no lo conoces de nada, ¿y qué te pasa? Y mi yo terapia estaba en modo, a ver Valeria, tú ya sabes que tienes una bronca con los límites y no sé qué, y ubica cuál es tu lugar, y desde qué vas a tomar la decisión de estar con esta persona. Entonces, fue algo muy chistoso y lo único que se me ocurrió fue como un, ok, quiero tener una relación con este hombre que parece que es increíble, necesito saber si voy a poder con esta parte de que tiene 5 hijos. Entonces, ¿qué sigue? Y hablamos de Daniel y yo. Y obviamente Daniel habló con mis papás y todo esto y fue como un, ok, pues los tienen que conocer y te tienen que conocer a ti y tenemos que saber si vamos a poder como vibrar en un lugar de armonía en donde ellos te hagan bien a ti, porque de los niños se aprende muchísimo, pero que tú también les hagas bien a ellos desde un lugar saludable, desde un lugar que tú no eres su mamá, porque su mamá es alguien muy especial, es esa persona que ellos siempre van a amar y pase lo que pase van a tener en un lugar ultra especial, pero que tú vienes a darles como a darles apoyo, a ser como que esa persona que cuando de repente ellos sientan, oye, ¿a quién le hablo? Porque mi mamá tiene que estar con mi hermano, mi papá tiene esta situación, otro hermano, Valeria sí está y contamos con ella. Entonces, eso fue lo que, y como les dije al principio, tomamos en cuenta. Yo creo que lo más importante es hablar con ellos, y eso fue lo que hicimos desde el principio, y cuando no teníamos todo tan claro, recurrimos a los expertos, porque para eso están, o sea, gracias a Dios estamos en un momento en la vida en el que hay terapeutas para todo, y esta no es la excepción, y fuimos con un especialista de familias, se llaman en inglés blended families, no me acuerdo en español, porque como que nunca utilizamos ese término, pero son familias integradas, vaya. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo como tener de dónde sacar herramientas para acercarnos o con qué velocidad, de qué forma. Y fue siendo muy natural, muy lindo, pero que definitivo no apresuramos. O sea, yo creo que esa fue la clave, el tiempo y el hablar. No solamente accionar, sino ir explicándoles qué iba a pasar, cuál era el siguiente paso.
Qué aventada, Vale, porque 5, híjole, si uno sería difícil, neta, digo que 5. Y con eso que me dices, creo que es algo que también se gana, pero sobre todo, y lo platicábamos antes, creo que es algo de los roles. Si tú como esposa de él supiste que tú eres la esposa de él, ¿no? Y de una otra forma quizás te conviertes en madrastra, aunque no nos guste la palabra, pero sabes que es tu rol. Y platicamos que muchas veces el esposo o la nueva esposa de nuestros papás se toman un rol que no les corresponde. O nosotros como hijos también muchas veces nos tomamos el rol de la esposa o del esposo y se crea una competencia. Entonces decíamos, no es competencia, o sea, no hay forma de que compitas con la hija de él, no hay forma de que compitas, porque en toda competencia se divide por categorías y no estamos en la misma categoría. Imposible que Vale compitiera con su madrastra porque ella es la esposa y tú eres la hija, ¿sabes? Entonces, conozco casos donde incluso de mi mamá, donde la madrastra los puso a elegir, ¿no? O sea, pues escoges a tus hijas como en juego de gemelas, ¿sabes? O escoges a tus hijas o me escoges a mí, literal. Y ¡pum! ¿Qué necesidad? Cuando podrías llevarte la fiesta en paz, cuando podrías aprender a quererlos. También creo que influye cuando esa persona tiene aparte otros hijos o cuando hay hijos de por medio, ¿no? Y de Sophie, yo conozco a Alex y creo que Alex es el claro ejemplo de alguien que realmente se supo ganar a sus hijastros, por decirlo de una forma, ¿no? Alex, la neta, yo creo que es tipazo y yo veo cómo los quiere y de verdad él los toma como sus hijos. Y creo que hay un punto bien importante. Muchas veces el nuevo esposo, la nueva esposa, renuncia a tener hijos propios y decide tomar a los hijos de los demás, ¿no? Muchas veces sí se tienen hijos juntos, pero muchas veces deciden, ya no, y para mí ellos son mis hijos. Y a mí se me hace algo muy cañón, pero muy admirable también, cómo decides amar tanto a una persona. Yo creo que no siempre es la sangre, o sea, claro que la sangre une, pero creo que hay muchas cosas que van mucho más allá. Entonces, de verdad, para mí Alex es un claro ejemplo de esto. Muchas veces pasa que tengo otras experiencias de amigas que desde los 3 años hasta mi edad, fue su papá el padrastro, y él se va de repente, ¿no? Entonces, estás perdiendo a un papá porque para esa persona era su papá, entonces es como muy fuerte, pero creo que también en la relación hijastros-padrastros influye mucho, o sea, por ejemplo, hay muchas veces que la mamá le mete ideas sobre la madrastra, ¿no? O que el papá, etcétera. Entonces, híjole, ahí como que digo, ¿por qué no llevar mejor la fiesta en paz? Y con todo esto quiero decir lo que tú dijiste hace rato, Vale, que es de que no es para todo el mundo. O sea, no es para todo el mundo y que no está mal. Y me gustaría que nos platicaras un poquito de esa parte que nos dijiste.
Miren, quiero explicarles rapidísimo para que entiendan como de dónde yo decido llegar a esta conclusión. En inglés, madrastra se dice stepmom. Y en inglés, como cuando te dicen que des un paso al frente, es como que a step, you take a step to the front or what. Y entonces, yo en mi cabeza, que siempre trato de buscar como relaciones con las palabras o con las acciones para simplificarme lo que me quiere decir, lo que está queriendo decir la situación o lo que sea que estoy viviendo. Y entonces, yo, gracias a él, para que se utilice en inglés, que es stepmom, entendí que es un lugar en el que ya hay una familia, ya hay un papá, ya hay una mamá, que a lo mejor no están juntos, pues ok, pero que no dejan de ser papá y de unos niños que ya están, son los niños. Tú, como madrastra, step in la vida de alguien. O sea, tú das ese paso, te metes en la vida de niños que ya están. La vida de una persona que en su momento tomaron la decisión de ser papás y que gracias a ese amor, esos niños están aquí de hoy. Entonces, la parte que se da, que esto de las competencias equivocadas, yo creo que viene 100% de los adultos, porque hay que dejar esto claro. Aquí los niños no están tomando las decisiones. Aquí los niños son, ahora sí que lo que los adultos se llevan entre las patas, aunque no nos guste escucharlo de esa forma, pero un niño no fue el que sentó a sus papás un día y les dijo, pues mamá, papá, me tienen harto, estoy cansado y ya no los quiero estar escuchando gritar, entonces por favor, van a firmarle aquí y tú te vas a ir a vivir acá y tú te vas a ir a vivir allá y me voy a estar dividiendo cada fin de semana. A ver, recordemos que los adultos son los que toman esas decisiones. Y que la mayoría de los casos explica que los papás ya no están felices juntos y que ahora van a estar más felices con uno estando en su casa y el otro estando en la otra. Entonces, en el momento que esté y un papá o una mamá decide rehacer su vida y entra el rol que el día de hoy yo juego y que si Dios me permite voy a jugar toda mi vida, es el de llegar a ser equipo. Llega a afianzar esto de que, a ver, un día sus papás decidieron que ya no iban a estar juntos, que no eran felices juntos, pero sí van a ser felices ustedes, como su papá y como su mamá, los dos los van a seguir viendo felices. Entonces, tú no eres nadie para venir y creer que estás en el mismo lugar de un niño. O sea, tu lugar es otro, tu lugar es el de apoyar, tu lugar es el de unir, tu lugar es en el que tú haces sentir a un niño feliz porque lo honras, porque un niño es la mitad de su mamá, la mitad de su papá y tú no eres nadie para quitarle valor a ninguno de esos dos lugares. Entonces, la competencia yo creo que nace de adulto, ya sea adulto hombre en el lugar del padrastro, adulta mujer en el lugar de la madrastra, que les hace falta un nivel como más profundo de amor y de seguridad. Va a haber quienes digan, híjole Valeria, te la volaste con ese comentario, yo no me siento así, pero de verdad hay que voltearse a ver y hay que ver bien esta necesidad de competir por el amor de un papá. Digan, a ver, ¿cómo Daniel me ama a mí? Es un universo totalmente distinto de cómo Daniel a cada uno hijos, por favor, no hay nivel de comparación, no podemos comparar ranas con pájaros, porque no se comparan, punto, o sea, son cosas totalmente distintas, viven en lugares totalmente distintos, y eso es lo que tenemos que entender, o sea, el corazón y el lugar en el que nace nuestro amor, uno es el amor que yo le tengo a mi papá, uno es el amor que yo le tengo a mi hermana, otro es el amor completamente diferente que yo le tengo a Daniel. Así como en su corazón que tiene a mí, es otro universo que el amor que tiene a cada uno de los niños. Entonces, hay que tratar de voltearnos a ver y buscar ese lugar en el que reconocemos por qué nuestra pareja nos eligió, para no competir por cosas que no son compatibles. No aplica, pues.
Sí, completamente. La verdad es que, de verdad, Vale, me identifico muchísimo con todo lo que dices. Y a mí algo que me gustaría como rescatar de algo que dijo Gali y algo que dices tú, lo primero es que Gali menciona lo de Alex, ¿no? Lo de mi papá. está cañón porque creo que también es como de la edad. Y rescato lo que dice Gali de a veces cuando uno toma ese rol, renuncia a tener hijos propios. En mi caso, en particular en mi familia, mi mamá ya tiene 43 años, mi papá también, son de la edad, y cuando trataron de tener otro bebé para que fuera hijo de mi papá, esto no sé si lo pudiera contar, pero lo voy a contar, mi mamá se da cuenta que si iba a tener un hijo más, porque en este caso mi mamá era la de los hijos, que obvio, si iba a tener otro hijo más, era por mi papá, por Alex, no porque ella realmente deseara tener otro bebé. Y mi mamá cuando me lo platicó, me lo decía, Sofi, la verdad yo no me quiero embarazar, la verdad yo no quiero y me da miedo porque ya estoy grande, además mi mamá está operada, entonces tenía que ser por inducido artificialmente, entonces un rollo, me dijo, yo no quiero. Y le dije, mamá, no lo vas a hacer solo porque él quiera. Tienes que hablar con él, tienes que decirle, Alex, yo respeto si tú no quieres seguir aquí porque yo no quiero más hijos. O sea, mi mayor tiene, en ese momento yo tenía 20 años, entonces le dijo, la mayor ya está grande, la más chiquita va a cumplir 18 años, o sea, yo ya no quiero. Entonces, cuando mi mamá habla con Alex, Alex lo tomó de una manera que yo me sorprendí porque Alex le dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo no te voy a arriesgar porque ya estamos grandes, o sea, no súper grandes, pero pues ya en una edad como tan fértil de que como sea tienes un bebé, o sea, es la verdad. Y le dijo Alex a mi mamá, porque Sofi, Pau y Enrique, que somos mis hermanos y yo, son mis hijos. Y yo los amo como si fueran míos. Y yo así como de no lo puedo creer, o sea, entonces, real se puede hacer un vínculo como si fuera algo biológico. Y está cañón porque a veces, o sea, cuando nos vamos de viaje o cuando andamos en otro lado, no se nota que no somos familia. Porque llega un punto en el que hasta te pareces, hasta en cosas que haces ya o hasta en la cara de que te dicen, ¡ay, tu papá! Y todo el mundo ubica a mi papá, Alex, ¿sabes? O sea, y antes me acuerdo que mis amigas, cuando sabían mi historia y cuando llegó Alex y así, que es Gali, las de la universidad, era como, tu papá, güey, ¿cuál papá? Y yo, Alex. Y se acostumbraron a que yo digo papá y es Alex. Entonces, está chistoso. Y por ejemplo, Vale, tú tienes 27 años. Claro, yo, bueno, no sé si tú quieras ser mamá, yo creo que sí, tener un bebé propio. O a lo mejor dices, ¿sabes qué? Pues yo no, o sea, yo ya tengo 5. Sí me gustaría preguntarte esto. Si es muy personal y no me lo quieres contestar, no me lo contestes. Pero se me hace padre porque hay muchas chavas que sí están en este proceso de su vida y es un traer algo propio. No sé cómo sea eso para ti, o sea, sí me gustaría preguntártelo.
Mira, como tú fuiste súper honesta en preguntarme, yo voy a ser igual de honesta en mi respuesta. Y cuando yo tenía como 15 años o algo así, yo nunca fui la niña que soñaba con los 15 años o que soñara con el vestido que se iba a poner en su boda. Yo toda mi vida he soñado con, oigan, pero no en el nivel. Yo se lo he dicho a mi familia de que no, olvídense de cuando fueron, porque en fiesta quise, olvídense de la boda. Y estuve muy emocionada, disfruté cada cosa, pero oigan, el día que yo me enteré que voy a ser mamá de una persona, Dios mío, qué insoportable ser humano voy a ser. Casi, casi quiero un espectacular afuera de mi casa para que todo el universo se entere. No les puedo explicar. Lo que sí es que yo siempre decía, yo quiero tener 5 hijos, no sé dónde los... No sé por qué se me metió en la cabeza, no sé en qué momento vino un ángel a mi cerebro y no sé qué pasó, pero yo siempre decía, no, yo quiero 5 hijos, yo quiero 5 hijos. Y el día de la boda hablamos Daniel y yo, y les dimos como que un speech así a nuestros invitados, porque eso aquí se usa muchísimo. Y les dije, yo siempre dije que quería tener 5 hijos, pero nunca pensé que el amor de mi vida los iba a tener incluidos. Y ya, me reí mucho y les dije, lo bueno de todo esto es que me ahorré los partos. Y todo el mundo se rió. La verdad es que sí me gustaría tener mis hijos, me gustaría tener bebés, porque creo que uno, pues los niños los quiero y los adoro, muchísimo cariño, y cada día ese cariño crece más, pero van, vienen, entonces como que tener uno se me haría como que triste, no sé, porque qué gacho que tus hermanos van y vienen y tú aquí te quedas y a veces los tienes y a veces no. Entonces yo creo que con dos ya está bien y pueden esperar pacientemente 2 días o el fin de semana para que venga todo lo demás del equipo y se sigan divirtiendo. Y aparte ha sido como un proceso muy, muy natural. Creo que como familia, y me refiero a los de que los niños, Daniel y yo, hemos vivido cada proceso como muy, muy juntos, muy platicando cómo nos sentimos, ¿y qué te vas a poner? Y íbamos juntos a escoger los vestidos de todos y luego pusimos una coreografía para bailar todos en familia y la bailamos ese día en la boda y así. Y creo que esto no dio la excepción. También nos sentamos y de repente es el tema de conversación de que, a ver, ¿pero quién va a cargar primero al bebé? ¿Y va a ser un niño o va a ser una niña? ¿Y quién tiene más ganas de que ya nazca? ¿Y cómo le van a poner? ¿Y qué nombre les gusta más? Y se nos puede ir la conversación de la cena entera en eso. Entonces, a mí me da mucha ilusión. Y sobre todo me da mucha tranquilidad saber que es una decisión que está en sintonía con la familia y con los niños, que juegan un papel demasiado importante y que la verdad a mí me enseñan muchas cosas, que también me han puesto enfrente el decir, ok, mamá, es un reto y una responsabilidad muy grande, o sea, no puedes estar como jugando a hoy sí me siento con la actitud y mañana no. Constantemente te están viendo, constantemente eres un ejemplo a seguir, entonces creo que el que ellos hayan llegado a mi vida antes de que yo me tocara ser mamá de alguien, es un regalo que yo les voy a poder dar a mis ellos, a sus hermanos, que, porque tengo más como claro el papel tan importante como madurez desde donde lo quiero abordar. Les confieso que ya leo cosas del tema. De repente ya trato como que conmigo misma de que, a ver, ¿quieres ser una mamá gritona? No, ¿verdad? Entonces no tienes por qué, cállate la boca y aguántate y toma, échate aire o a ver cómo le haces, relájate y exprésate de otra forma. Entonces, la verdad estoy muy emocionada y yo espero que Dios sí tenga esa bendición conmigo y ser mamá, si tengo ganas.
Oye, ay, qué padre, Vale, y ya se te hará y veremos pronto. Quiero yo, ya para ir cerrando, porque se nos va el tiempo muy rápido, yo nada más quiero decir dos cosas para que puedan hablar ustedes y ya ahora sí cerrar. Primero, creo que no le estás quitando el lugar a nadie, o sea, al final la mamá es la mamá y tu papá es tu papá. O sea, como decíamos, no es competencia, no le estás quitando el lugar absolutamente a nadie. Incluso si es un caso en el que la mamá ya falleció o en el que el papá ya falleció, no le estás quitando el lugar, ¿ok? Él siempre va a ser eso y punto, ¿sabes? Eso no quita que puedas querer muchísimo a tu madrastro o a tu padrastro. Y lo otro es que sí, claro que hay muchísimos padrastros y madrastros malos, por decirlo de alguna forma, o con los que no congenies, con los que no te lleves o que te hagan la vida imposible de alguna forma. Qué difícil, pero también creo que hay muchísimos padrastros y madrastros buenas y que creo que también hay como que reconocerles a esas personas lo que hacen, porque para mí es muy bonito. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que haya tanta gente en este mundo que tome a personas que no son suyas de sangre y que los quiera a veces, en muchos casos, como si lo fueran. Entonces, a mí eso es lo que me queda muchísimo de este tema. Me gustaría que dijeran algo, no sé, Sofi, si quieres tú primero, luego que Vale nos ayude a pues, decir algo más de este tema y ya para ir cerrando.
Sí, pues primero, Vale, muchas gracias por haber estado aquí. La verdad es que es un tema que se me hace muy padre y a veces uno no sabe cuánto en común tiene con una persona que ni siquiera conoce. Entonces creo que estar abiertos a conocer personas, no importa de qué edad, o sea, qué edad tengas, cuántos años le ganes, cuántos años esté más chiquito, es algo muy, muy interesante y es algo que, pues, que se aprecia mucho, Vale, por haber estado aquí. Y en cuestión de, pues, del capítulo, creo que lo que yo quiero dejar en esto es que si nos está escuchando una stepmom o un stepfather, como le quieran decir, padrastro, madrastro, como sea, es que hay límites de respeto, hay límites de confianza, hay límites de amor, hay límites de todo, porque no puedes tomar un rol, como ya lo dijimos en todo el capítulo, que no es tuyo. y que no le hables mal de la mamá y que tu papá no le hables mal del papá de los hijos, porque entiende que ellos no escogieron los papás que tienen y que además los aman tal y como son. Entonces, si a mí alguien viene y, por ejemplo, Alex me hablara mal de mi papá, yo no podría respetarlo. Es algo que es real. Entonces, creo que, como dice Vale, es un proceso, no hay prisa, tienes que irte poco a poco metiendo a ese núcleo familiar que ya existe, tienes que poco a poco irte ganando, si son varios hijos, como en caso de Vale que son 5, en mi caso que somos 3, por ejemplo Gali también son 4, o sea, tienes que irte ganando personalidad por personalidad, y a lo mejor con unos va a ser más cercano, y con otros va a ser, sí, con respeto y amor, pero a lo mejor la personalidad de ese hijo no es tan cercano, entonces tienes que conocerlo. Y algo que a mí se me hace muy padre, que también lo quiero compartir, es que en mi caso, la relación que yo tengo con Alex y la relación que yo tengo con mi papá biológico es una conexión distinta completamente. Yo en mi caso no tengo una relación con mi papá biológico como de llegarle y platicar cosas, porque pues no fue así mi situación de vida, pero cuando hay algo que tengo que ver con él, pues es algo que no hablo con Alex, porque Alex está en otra parte de mi vida, ¿sabes? Entonces, eso creo que también está para de reconocer. Si tú tienes una buena relación con tu mami, con tu papi, con tus padrastros, madrastras, está padre también saber diferenciar qué se habla con cada uno. Porque tampoco le vas a echar el peso a tu padrastro de algo que no es su culpa o de algo que él ni siquiera estaba. Es algo que yo también ya aprendí. Y ya de verdad, por último, quiero hablar como de parte de hija. Creo que tengo esa perspectiva también. Para mí, y yo le voy a decir a Alex que escuche este capítulo, porque para mí Alex, o sea, desde que Alex llegó a nuestra vida, cambió, o sea, ¿saben? Y yo estoy muy orgullosa de que mi mamá haya tomado la decisión de que Alex llegara, de que se casara con mi mamá, o sea, también la boda para mí fue, hasta se me pone como la voz así, wow, pero es increíble ver a nuestros papás felices, ¿saben? O sea, no te pongas de ese lado, dejen respiro, ya. No te pongas de ese lado de como el hijo que es celoso, que no quiere que tu mamá sea feliz, o la hija celosa que no quieres que tu papá sea feliz, porque tu relación con ellos es distinta. Y si estás viendo con alguien que te trata bien a ti, que trata bien a tu familia, que trata bien a tu papá o a tu mamá, no te impidas, porque, o sea, no te pongas ahí como, no quiero que tengas otra pareja, porque, oye, o sea, ellos también pueden rehacer su vida, así como nosotros jóvenes cambiamos de novios y podemos andar con quien queramos, pues es más difícil a lo mejor como a la sociedad verlo, que ya tienes hijos, que ya estás casada, te divorciaste, quieres otra familia, pero ¿qué tiene de malo? Es lo que yo les decía al principio, uno nunca sabe, o yo nunca voy a saber, si para empezar yo me voy a casar o voy a tener una familia con mi novio o si después voy a conocer a alguien con familia o si yo voy a tener hijos y alguien va a llegar a mi vida después, o sea, simplemente hay que fluir, pero desde el respeto. Y creo que eso es algo muy, muy padre que en este capítulo se vio. Y bueno, Vale, que digas tus redes sociales, compartes contenido muy positivo, a mí me encanta lo que compartes, creo que más allá de ser una stepmom, de ser la esposa de Daniel, de ser quien sea, eres Vale. Y compartes tú muchas cosas como desde tu esencia de mujer, de tu esencia de una chava que emigró a otro país, por amor, ¿sabes? O sea, tienes una historia muy padre que mucha gente tiene que conocer y espero en otro momento estés en este capítulo platicando a lo mejor esa historia de que emigraste y que extrañas tu país y, ¿sabes? O sea, creo que está padre, tienes muchas cosas que compartir, así que síganla en todas sus redes sociales que ahorita las va a compartir y acuérdense siempre en todo lo que hagan de frente y claro para que en algún momento no se vaya a salir de control para algo negativo, así que creo que de mi parte es todo.
Muchísimas gracias. Pues yo también quiero como hablar un poquito desde, no como la hija en su momento, pero sí representando a todos los niños y les quiero hablar a los adultos como esa voz que los niños no tienen en la situación están viviendo Y les quiero decir a todas las personas que tienen la oportunidad de ser o convivir con el pro o la astra, el stepfather o la stepmom de niños, que se acuerden que la responsabilidad que ustedes están eligiendo es muy grande y que sobre todo vayan tomando las decisiones y accionando dentro de ese rol, teniendo en cuenta que en sus manos está la seguridad, el amor, el sentirse tomado en cuenta de niños que, dependiendo sus edades, no van a saber expresar esto. Entonces, aprende a tomar comentarios, situaciones, experiencias que de repente ustedes como adultos podemos o pueden tomar como un, ay, a lo mejor me está queriendo hacer daño, ay, a lo mejor me quiere hacer sentir triste con lo que dijo. Oigan, no, son niños que están sanando una herida, que están sanando, que están aprendiendo a entender esta nueva etapa que les está tocando vivir, esta nueva forma de vida, porque no la conocían hasta el momento en el que ustedes llegan a sus vidas. Y hay que ser muy fuertes y hay que sobre todo ser pacientes y trabajarnos la confianza en que ellos se den cuenta de que cuentan con nosotros y hacer las cosas desde el amor. El amor, y siéntanse muy seguros de que su lugar es otro totalmente diferente, que no compite con ninguno de ellos, y pónganse como misión el ser felices con ustedes mismos, con ustedes mismas, para que a ellos también les inspire seguridad y esa alegría, porque yo creo que es nuestra única misión dentro de este rol. Y pues, mi Instagram. Ah,
sí, eso que decís, tienes tus redes.
Sí, para quienes me quieran ir a seguir y ver receta o cómo vibro cada día diferente, porque trato de buscar como una razón para cada motivo, tener mi actitud positiva, porque yo creo que todo en la vida es de actitud. Vayan a darse una vuelta por mi Instagram, que es Valeria Pineda CAST. Por ahí los voy a estar viendo. Quien me vaya a seguir porque no se pues, escuche aquí en el podcast de Gali y Sofi, mándenme un mensajito y me va a dar muchísimo gusto saber que escucharon todo esto, porque hay que hacer un mundo mejor, oigan.
Así es. Y muchísimas gracias, Vale. De verdad, me súper encantó. Y creo que no había un invitado más perfecto para este tema. O sea, sí. Real creo que literal era tu tema. Entonces, gracias, gracias por estar aquí. Gracias a los que nos están escuchando. Escríbanos todas las madrastras, padrastros que le quieran escribir a Vale, que quieran seguirla, pues adelante. Y muchas gracias por escucharnos. Los esperamos el siguiente capítulo.
Muchas gracias. Adiós.